Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos al primer miércoles de Rocadictos, post-verano, post-febrero, post-calor, que todavía está ahí y que no se quiere ir. Estaba aquí haciendo el día de hoy, chiquillos, un noticiero para saber qué pasó durante el verano, que usted ahí estuvo escuchando nuestras repeticiones maravillosas de programas anteriores. Está conmigo los maravillosos panelistas inestables, Daniel Díaz, Macarena Troncoso y Rodrigo Fernández. ¿Cómo están, chiquitillos?
Bien, ¿y tú, Clau?
Muy bien.
Hola, ¿todo bien?
Y estoy también...
Hola a todos, feliz marzo.
¿Qué se te apareció marzo?
Estoy con lag.
Y además están las preciosas visitantes Daniela Steve y Camila Zúñiga, que están ahí del equipo Rocadito, porque vamos a hacer un cumpleaños de monos hoy día analizando las noticias. ¿Cómo están, chicas?
Hola, ¿todo bien?
Todo bien por acá también. Muchas gracias.
Extraordinario. Esa es la actitud post-vacaciones, porque si no tenemos esta actitud y este cutis después de las vacaciones, luego, ¿cuándo? Chiquillo, ha estado un verano movidito, tuvimos lluvias, tuvimos Marte, tuvimos erupciones y tuvimos todo. Vamos a repasar de a poco, en un rato más va a venir a conversar con nosotros Roberto Rondanelli, académico de geofísica e investigador del Cerro 12, para que nos cuente por qué llovió, cómo llovió, es tan raro que llovió o no. Y ahora quiero darle la bienvenida a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, como también a la gente que nos escucha en Radio Talcahuano, en directo, en el 103.7 FM, como a la gente bonita que escucha Radio Placer en los domingos, 87.7 FM. Antes de empezar a hacer cosas, ¿hay cuál, así rápidamente, cuál fue la noticia que más le llamó la atención? Daniel.
A mí me llamó la atención los volcanes del verano porque hubo harta actividad de distintos centros volcánicos, Laguna del Maule, el volcán Hudson, desde diciembre hasta la fecha, y otros que siguen en actividad, como Nevados de Chillán y el Villarrica, como siempre. Así que eso, han habido harto movimiento en ese tema.
Y Elena también, que se tuvo una foto extraordinaria, como que posara alguien tomar la foto.
Sí, Claudia, a mí la verdad es que me llama la atención la expedición Tara Oceans, que comenzó en diciembre. Y me llama la atención porque justamente va a recorrer toda la costa de Chile y luego va a ir hasta el Atlántico. Así que es una expedición muy bonita y que reúne mucha información científica, y por primera vez vamos a tener una información mucho más detallada, por ejemplo, el microbioma que hay en agua del mar.
Acá te voy a preguntar eso más rato. Rodrigo, cuéntame, obviamente, además del desprendimiento de la Antártica, que todos sabemos, el hombre Antártica, ¿qué otra cosa te llama la atención?
Sí. Mira, yo les voy a comentar luego en un programa esto del desprendimiento de hielo y aclarar algunas cosas sobre la cobertura que hay en las noticias. Hay algunos conceptos que ahí tienen algunos pequeños errores. Y también de un descubrimiento que se hizo en el lugar del cráter donde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Eso es una noticia que estaba calentita y en desarrollo, porque el mismo equipo de investigadores, de los cuales yo soy... amigo de un par por ahí, van a ir otra vez a hacer más perforación en el cráter ahora en julio, por ahí. Así que eso les voy a contar ahí más tarde o en los programas que vienen.
Maravilloso. Dani, cuéntame, ¿qué más le llamó la atención?
¿A mí? ¿A mí por ser?
A ti por ser.
La lluvia, obviamente, que quedó la pura embarrada. Y bueno, eso del río atmosférico, que... muy pocas personas, toda la barra pop no sabíamos que era un río atmosférico y lo aprendimos.
Bueno, yo no lo aprendí porque estaba sereno, entonces me lo aprendí, me enteré por la prensa, pero no se preocupe que Rondanelli nos va a venir a repetir para la que nos perdimos. Cami.
Yo me voy a ir un poco internacional con mis noticias que me sorprendieron, junto con lo que decía la Claudia, el volcán Etna. Yo vi las fotografías luego de la erupción
Y bueno, uno siempre piensa que la erupción es, claro, esta catástrofe que genera en la población, los ríos de lava, finalmente cuántas casas se incendiaron y todo. Y yo vi la foto y lo único que decía, ¡ay, qué ganas de estar ahí sacándome unas fotos así con el volcán! Como el típico meme donde sale la chica con el incendio detrás, así yo con la erupción. Feliz de haberme sacado
una foto. Y es que siempre es un buen momento para irse a Sicilia. Total. Siempre es un buen momento.
Uno buscando excusas, ahora una erupción volcánica ideal.
Ideal. Oye, yo les voy a contar que a mí lo que más me llamó la atención es el lanzamiento del proyecto Andinas, que son una red colaborativa de geocientíficas que busca fortalecer, vincular, promover y visualizar a las mujeres chilenas en geología, geofísica, ciencias planetarias y diversas subespecialidades de la geociencia. Ellas lo que buscan es compartir y generar conocimiento, además de abrir espacios de aprendizaje entre distintas generaciones y rubros para crear una comunidad que funcione y las ayude a insertarse en el mundo laboral y aprender juntas. Para que me cuente más de ello, porque ustedes saben que yo soy una compuchenta profesional y estudié 5 años para ello, viene Amanda Peña, ella es geóloga y nos viene a contar, es una de las líderes del proyecto y quiero primero saber cómo parte, hola Amanda, cómo parte de Andinas, cuéntanos un poco cuál es su propósito y a quién se le ocurrió y qué está haciendo.
Hola, hola a todos y todas. Muchísimas gracias por invitarnos a nosotras, una iniciativa muy reciente. Hicimos ahora el lanzamiento recién en febrero con todo, ahí ocupando nuestros meses de libres más desocupadas. Bueno, Andina, la verdad que surgió muy, muy espontáneo. Yo creo que a mí me pasa personalmente que las personas que estudian geología, por alguna razón, tienen una pasión especial con su carrera, que no pasan todas las carreras de Chile, a mi parecer. Entonces, todas las personas que nos movemos en el rubro de la geología, siento que como que le tenemos una cierta pasión, como que defendemos la geología, nos encanta hablar de geología, y todos amamos un poco la divulgación científica. Entonces, claro, partimos con geólogas en un minuto, no sé si lo habrán visto por ahí, partió en el Centro de Estudiantes de Geología del departamento, y trabajábamos ahí con el Departamento de Geología directamente en las publicaciones. Geóloga en un minuto era básicamente mostrar a las académicas de la facultad, a estudiantes de posgrado y algunas estudiantes también de pregrado, en un minuto explicar lo que hacían, hablar un poco del tema de manera súper simplificada y por supuesto visualizar a las académicas de geología que de repente no se conocen. Y surge un poco también porque en otros departamentos empezaron a hacer lo mismo, no sé si vieron en industria, en eléctrica, dijimos como ya. Geología no se puede quedar atrás y que vamos a sacar nuestras propias geólogas en un minuto. Y ahí, claro, empezó, sí, obvio que sí. Y empezó a mutar un poco, terminamos el centro de estudiantes con Daniela Parra, que empezamos a hablar del tema. Bueno, aquí la Camila está metida en todo, así que también estaba ahí la Cami. Y empezamos a lanzar, se acabó el centro de estudiantes y dijimos como, oye, esta cuestión tiene potencial, al parecer a la gente le gustó, le interesó. Y le mando un WhatsApp a la Dani, oye, hagamos algo más. No se puede quedar en geóloga en un minuto, esta cuestión tiene potencial, a las dos nos gusta mucho todo el tema de la educación científica, las mujeres en la ciencia, y las dos somos lo suficientemente ñoñas como para sacar algo así, y mutó a Andinas. Y Andinas pasa a ser una continuación de geóloga en un minuto, bueno, de hecho ahora se llama Andinas en un minuto, y empezamos ya a mutar a una organización más grande, sacarlo del centro de estudiantes y bueno, con miras de también pasar a Chile, pues no quedarnos tampoco en la universidad ni en el departamento.
Y ahí, Amanda, perdona, te la devuelvo el tiro, Camila. Ahí, ¿ustedes quieren llegar a quién? ¿A quién les quieren contar esto de la geóloga en un minuto?
Mira, nosotras sin escaparnos de que la geología sigue siendo una ciencia quizás todavía no está muy, muy familiarizada con la gente, queremos de alguna u otra forma hacer el esfuerzo de salir un poco de la academia. Andinas busca hacer una red de geocientíficas, efectivamente, pero no solo de académicas entre sí, sino que escaparnos un poco a lo que son geólogas egresadas, geólogas trabajando tanto en el rubro público como en el rubro privado. Queremos justamente de que hoy día las pequeñas que quieran estudiar geología o que quizás ni conozcan todavía la carrera, puedan entender que esto no es solamente estar en un laboratorio, que la geología trabaja la gente como geóloga, en empresa, en consultora, en el Cernagio Min, etc. Entonces apuntamos un poco, si bien a la academia, porque no deja de ser, seguimos con gente egresada, con estudiantes universitarias y, por supuesto, el foco motivacional a estudiantes secundarias. O sea, queremos que obviamente más mujeres y más niñas quieran seguir estudiando esto.
Amanda, bueno, esto partió, como tú contabas, con Geólogas en un Minuto, pero también este cambio de nombre implica que no solamente están apuntando a las geólogas, sino que también a las geofísicas, a todas las geocientistas finalmente que van a estar trabajando en esta área, lo cual va a abarcar también un poco el conocimiento que vamos a estar repartiéndole a las niñas, a las mujeres, etc. Pero lo que te quería comentar es que también estamos viendo en tu página que, por ejemplo, salió el primer post de Miel Corre Histórico, ¿cierto? Donde empezaron a colocar como información sobre geólogas o geocientistas que hicieron un paso en la historia. Te quería preguntar sobre otros proyectos que tienen a futuro, quizás un poco de spoiler, no dándonos todo también, pero proyectos que tengan para su página más allá de lo que
es Geólogas en un Minuto. Que lo dé todo.
Vamos a spoilear todo. Sí, bueno, de hecho, Miércoles Histórica surge un poco porque, y nos pasa, de hecho, yo sigo aprendiendo todavía de mujeres que estuvieron en la historia de la geociencia, porque no es algo que te suelen pasar. Tú a lo más cachaste que Darwin hizo un bosquejo de Chile cuando vino y que cachó algo de geología, y de a poco hemos tratado de ir averiguando, porque ni siquiera hay algo muy formal. De hecho, el 2018 fue la primera sesión de equidad de género en el Congreso Geológico Chileno, o sea, no se había hablado antes del tema. Entonces lo encontramos que aún no hay ningún, por ejemplo, un libro formal, por ejemplo, de las geólogas en Chile. Entonces hemos tenido que todas, así como que había universidades que lo tenían puesto, estaba medio escondido. Entonces Miércoles Histórica un poco ha sido de harto como rebuscar, sacar polvo y decir como chuta, efectivamente, no sé, Cecilia Verdejo fue la primera en titularse en la carrera, o sea, son cosas que no se tenía muy claro y que de hecho todavía tenemos que ajustar para ir verificando que así sea la información. Y Miércoles Histórica, la verdad que ha sido un aprendizaje para todas, ha sido una muy bonita sección de ir enterándonos de cosas también, y de lo injusto que también fue para muchas estudiar en su momento y lo que sigue siendo hoy día un poco la ciencia de la mujer. Tenemos un montón de proyectos más, eso es verdad, tenemos muchos proyectos de divulgación científica que tiene que ver con esto, de mostrar, dar a conocer, pero también tenemos proyectos de otro tipo de instancias, nuestros proyectos estrella, en verdad, que estamos ahora tratando de que salgan. Uno tiene que ver con un congreso de geólogas mujeres, un congreso que la idea es ir abordando también desafíos nacionales, sobre todo en torno a diferentes temáticas, y de alguna u otra forma dar espacio a aquello. Y algo que nos encanta, que es un proyecto que es mucho de la Dani Parra, en verdad, a ella le encantan las niñas, es un campamento de niñas de geociencia. Esos son nuestros proyectos que más nos interesan y que ahora queremos de alguna u otra forma empezar a trabajar en ello.
Andy, como una de las últimas preguntas que te quería hacer, vimos que ahora una de sus últimas publicaciones es un llamado a postulantes para ser parte del equipo de Andinas, y no solamente enfocado a estudiantes de la carrera o de diferentes carreras de la geociencia, egresada académica, sino que también para escolares. Si quieres, puedo ocupar este espacio también para difundir un poco ese último post que hicieron.
Sí, totalmente. Ahora lo que hicimos fue el lanzamiento para poder inscribirse, a unirse a Andinas. Hay que destacar que tienen dos opciones, tanto estudiantes, insisto, secundarias, estudiantes universitarias, académicas, egresadas, de poder participar en dos equipos, por así decirlo. Uno tiene que ver con la red de apoyo, que es básicamente estar en una cadena de correo y ir recibiendo información constante. Oye, esta profe publicó este paper ahora, sabes que particularmente una académica de la Universidad de Conce está buscando a una pasante que quiera trabajar en un laboratorio, te llega por correo. Es básicamente que te llegue información ser parte de Andina. Y la otra opción es para aquellas que ya full motivadas, que tienen el tiempo que quieran, darle al equipo de colaboración y ser parte de una comisión y trabajar. Así que todas invitadísimas a unirse a la red.
Bacán, cualquier cosa ya están en Instagram, @andinaschile, las invitamos a seguirla. Igual las vamos a poner en las recomendaciones de Rocadictos para que ustedes las puedan seguir desde nuestro Instagram, nuestro Twitter y nuestro Facebook. Ay, se me olvidaron las redes sociales, estoy un poco mareada. Maca, ¿tiene algo que decirnos antes de la primera canción?
Sí, claro.
Gracias, Amanda, por tu tiempo, y cuéntanos y ven a contarnos todo lo andino, todo lo que hagan, siempre está a su espacio.
Muchas gracias.
Maca, cuéntenos.
Ahora sí. El Núcleo Milenio Paleoclima estudia la evolución de los paisajes y del clima de Patagonia de los últimos 25.000 años, integrando ciencias de la Tierra, atmósfera, océanos y paleoecología. Para conocer estas investigaciones, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y con eso vamos a la tremenda canción que eligió la Michelle, y le mandamos saludos porque no pudo venir, y eligió Travis, Why Does It Always Rain On Me. Hicieron qué pasó en el verano. Esto como tan, tan original, es como una película, había, ¿no? Que era algo así como, no, eso era, sé lo que hiciste. No, yo no sé.
¿Qué pasó ayer? Puede ser.
Hay como varias películas. Bueno, ok, no importa. Vamos a averiguar qué es lo que pasó en el verano. Y una de las cosas que más nos sorprendieron, que debo admitir que yo tenía la suerte de estar en La Serena, por lo tanto me la perdí, fueron las lluvias en Santiago en enero, y esto que se conoce desde ahora como el río atmosférico. Para eso está con nosotros Roberto Rondanelli, académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, bien, súper bien. Muchas gracias por invitarme.
Cuando quiera su casa, usted ya es de la casa aquí.
Soy de la casa, sí.
Sí, es tan amable que viene a explicarnos todo. Chiquillos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta puntual que estoy... ustedes que estuvieron acá, o sea, a mí me llama la atención de que llueve en verano, pero partemos. ¿Es a cabo de mundo, es cambio climático, es normal que llueva en Santiago en enero?
Bueno, vamos a partir mal, porque realmente no sabemos si es normal que llueva en enero, ¿ya? Bastantes precursores de esta tormenta que ocurrió en enero, ¿ya? Déjenme decirles más o menos así como fue una tormenta más o menos intensa, sobre todo en el valle de la región metropolitana y la región de O'Higgins. Llovieron entre 30 y 100 milímetros en distintas partes de las regiones, con tasas máximas de precipitación de hasta 40 milímetros por hora. Hay una estación que le tocó una tormenta convectiva y que midió 40 milímetros cayendo en una hora de precipitación. O sea, son tasas de precipitación que son intensísimas incluso para cualquier época del año, ¿ya? Entonces, tormentas como esta, tenemos registro de que han ocurrido en el pasado. Hay una muy particular en el año 1945 que dejó 80 milímetros de lluvia en 2 días de febrero, y hay una anterior a esa en 1837, documentada por Benjamín Vicuña Mackenna, también en enero, y que aparentemente fue igualmente desastrosa. Entonces, a la pregunta de si es normal que llueva en enero, no es normal que llueva en enero, pero tampoco está fuera de las posibilidades del clima. Uno dice en cambio climático no perturbado, es decir, el clima bajo condiciones en que todavía el cambio climático antropogénico no está jugando, es posible encontrar estas tormentas de verano. Entonces, la pregunta de nosotros es si esta tormenta de verano es simplemente una manifestación de las cosas que naturalmente pueden ocurrir en el clima de Chile, o de alguna forma esto está gatillado por el cambio climático también.
Si no te preguntamos a ti, ¿a quién le preguntamos eso?
Es que nadie sabe, po, si es el problema.
Ah, no hay nadie a quien preguntarles. O sea, la pregunta está ahí sin que nadie la pueda responder.
Es una pregunta abierta porque es difícil saber si es cambio climático o si es simplemente parte de las cosas naturales que a uno le pueden tocar en verano en Chile Central. Y la razón de por qué no es tan fácil saber es porque se necesita investigación para poder determinar eso. Ya es lo que se llaman los estudios de atribución. Y entonces lo que uno hace típicamente es correr modelos en que uno corre, no sé, 1000 años, 1000 veranos naturales y después 1000 veranos perturbados con la cantidad de CO2 que tenemos en el presente, y compara estadísticamente la frecuencia de esos dos fenómenos, y entonces uno dice, ah, ok, esta tormenta tiene esta parte que se debe al cambio climático y esta otra parte simplemente es natural.
Roberto, una consulta. Corrígeme si estoy equivocado. ¿El 2017 también hubo una lluvia parecida en el verano?
Sí, hubo una lluvia veraniega el 2017 en febrero, que esa sí nos produjo cortes de agua. Yo no sé si recuerdan. No me recuerdo con qué duración estuvo cortada el agua en la región metropolitana, pero hubo cortes de agua. Pero el mecanismo de la lluvia, de esa lluvia, fue distinto al mecanismo de esta lluvia de enero, ¿ya? Y yo lo que les podría decir, así, para no entrar en más detalles meteorológicos que a nadie le importan, pero la tormenta de ahora fue una tormenta mucho más parecida a una tormenta de invierno que la tormenta del 2017, que se parece mucho más a una tormenta de verano, que son las que ocurren en la alta cordillera, y que en este caso simplemente bajó un poquito más hacia los valles. La del 2017 es más típica, pero esta es mucho más atípica, en el sentido que se formó un río atmosférico, una baja segregada, ¿ya? Y hubo el avance de la lluvia hacia el norte. Era como estar en pleno invierno, pero en completo verano, y eso es muy raro, muy, muy extraño.
Roberto, ¿y esto tiene relación, por ejemplo, no sé si en este año específico, porque sabemos que estamos pasando por un fenómeno, la niña, tengo entendido, no sé si eso es 100% correcto, pero en el año 2017 estábamos en una fase 2016 de un fenómeno del niño, que era como el niño Godzilla, que se llamó de cierto modo? ¿Eso también se atribuye a esos fenómenos? ¿En este caso se puede atribuir una niña o es totalmente lo contrario?
Claro, bueno, ese siempre es el problema en meteorología, que los eventos extremos requieren de una serie de... Es como que se tienen que juntar todos los planetas, ¿ya? Y también uno lo podría decir así, bien en físico, que sería... Es que todas las ondas de todas las frecuencias tienen que juntarse y amplificarse de manera constructiva, ¿ya? Pero también uno lo puede decir en simple, y lo que uno dice es que todas las escaleritas tienen que apuntar en la misma dirección. Entonces uno tiene una escalera larga, que podría ser, por ejemplo, el fenómeno del niño. Después tiene una escalera más corta, que es el cambio climático. Después tiene una escalera más cortita, que es el verano. Y así, en todas las escalas se van sumando hasta producir este evento extremo. Entonces también acá concurren un montón de fenómenos que están todos apuntando en una dirección de producir este evento extremo. Así que cuando uno le quiere echar la culpa al niño, seguro que el niño tuvo que ver. Después uno va a echar la culpa al cambio climático, también tuvo que ver. Después uno va ahora a la escala más pequeña, ¿Habrá habido un río atmosférico? Sí, hubo un río atmosférico. ¿Habrá habido una baja segregada, una baja presión en altura? Sí, también había. Así que, en general, los eventos extremos nunca son explicados por una sola causa, sino que más bien es que todas las causas apuntan en la misma dirección. Y este es un evento extremo, así que este tampoco no deja de participar de esa regla también.
Oye, Roberto, ¿y esta lluvia de verano que nos tocó entonces acá en la zona central, ¿nos da alguna pista de cómo se viene el año en cuanto a precipitaciones? ¿O imposible así como saber con alguna certeza algo de lo que se viene así como?
Yo diría que no nos dice nada del año, ya, aparte de lo siguiente, y es que el año partió bien. O sea, piensen que ya tenemos 40 milímetros de precipitación en el Chanchito. Y el año 2019 tuvimos un año en que en el año completo en Santiago cayeron 70 milímetros. Entonces, partimos bien el año, estamos con superávit, un poco falso todo, pero porque en realidad si tenemos un invierno seco igual vamos a terminar en déficit. Pero de que esto sea como un preludio físico para algo que va a pasar en el año, no me atrevería a decir. Lo que sí creo que es súper interesante de este fenómeno, súper, súper interesante, es lo siguiente. Esta tormenta que ocurrió en enero es una especie de análogo de tormentas en un clima mucho más cálido, ¿sí? Porque son tormentas parecidas al forzante que uno esperaría tener en invierno, o sea, parecido a tener un río atmosférico y una perturbación de baja presión que lo está alimentando, etcétera. Pero con temperaturas de pleno verano, entonces nos permitió un poco probar a qué nos enfrentaríamos en una situación de cambio climático, y la verdad es que no salimos tan mal parados para el desastre que podría haber ocurrido, ¿ya? Yo les digo sinceramente que aquí hay una cuestión muy importante de notar y que pasó completamente desapercibida por la población, siento yo, y es que el riesgo que esta tormenta tuvo. Y no estoy hablando en términos de daño, porque los daños fueron grandes. Ya no sé si ustedes han seguido las noticias de la agricultura, pero se perdió como la mitad de la producción de uva de mesa de Chile, ya, debido a esta tormenta y a los días posteriores. Pero la potencialidad de riesgo de muerte de personas fue altísima, ya, y esas muertes no se produjeron en parte porque el Estado fue capaz de anticiparse a este desastre, ¿ya? Así que aquí hay una... Aquí pasamos con la UNEMI y etcétera, y todos los servicios que participaron en la emergencia pasaron con relativa buena nota esta prueba, porque esto podría haber sido un desastre muchísimo mayor.
¿Rodrigo?
Yo quería comentarle a Roberto nomás que los aluviones fueron bien impactantes, y yo, bueno, estábamos en un curso, en clase, y los días esto bajó la temperatura bastante allá por el sector del volcán. Nosotros teníamos que bajó como 20 grados, de días con sobre 30 bajó como a 10 grados Celsius. No sé si eso calza con lo que tú estás, bien con lo que estás explicando, me parece.
Claro, claro. Aún así, a pesar de esa bajada de temperatura, uno espera que, por ejemplo, que llueva con la temperatura de 0 grados aproximadamente a los 2.200 metros. Ese es el rango normal que tiene la isoterma cero en la región metropolitana, que es esta línea imaginaria que divide la lluvia de la nieve, ¿cierto? Sobre 2.200 metros nieve, bajo 2.200 metros lluvia. Y en el caso de la tormenta, lo que nosotros calculamos, y en base también a algunas observaciones, es que la isoterma cero estuvo entre los 3.400 y los 3.800 metros. Y eso amplifica de gran manera lo que se llama el área pluvial, que sería el área en el que va a caer precipitación líquida, y por lo tanto los caudales también se vuelven mucho más intensos, y bueno, el riesgo no solo de aluviones, sino que también de crecidas, o sea, de que caudales que son normales, como el del río Maipo, llegaron a estar cerca de los 500 metros cúbicos por segundo, que es el nivel que se comienza a considerar riesgoso para el río Maipo, ¿ya? O sea, en una lluvia que no fue demasiada, sino que fueron del orden de 50 a 80 milímetros, que en invierno no habría pasado absolutamente nada con el caudal. En verano se vuelve muy, muy peligroso, y eso habla también de la peligrosidad de estas tormentas cálidas, ¿ya? De la componente cálida de la tormenta, por sobre incluso la cantidad de precipitación que caiga. La precipitación puede ser moderada, pero si la tormenta es muy cálida, se vuelve muy, muy peligrosa.
Bueno, agradecemos que no haya tenido tantas víctimas fatales, que independiente de lo terrible que le pasó a la gente del Cajón del Maipo, de alguna manera no fue todo lo malo que podía ser, y vamos a estar atentos. Y Roberto, está invitadísimo, te agradecemos tu tiempo por venir a explicarnos este tipo de cosas. Y nada, nos veremos durante el año para explicar tantas otras cosas que nos suceden. Te agradezco tu tiempo.
Muchas gracias, chicos y chicas.
Daniel tiene algo que decirnos.
Los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios del ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con eso vamos a la publicidad y ya volvemos en Rocadictos. Acá el tremendo noticiero que nos han mandado aquí en Rocadicto, repasando, valga la redundancia, qué pasó este verano en las noticias de la geociencia. Está conmigo nuestro panelista de siempre, Daniel Díaz, geofísico, Rodrigo Fernández, geólogo, y la Maca Troncoso, que es divulgadora científica. También está la colega periodista Daniela Cid y la magíster tremenda en geología, Camila Zúñiga. Entre todos estamos aquí repasando con quien les habla, en este programa maravilloso que se llama Rocadictos, que hacemos en el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Chiquillos, al principio del programa les preguntaba qué era lo que más les llamaba la atención. A ustedes, si usted viene sintonizando nuestro programa por primera vez, le cuento que Daniel es el hombre de los volcanes, Rodrigo es el hombre de la Antártica, y la Maca, como yo, varía de acuerdo a lo que va encontrando. Y tiene especialidad en medio ambiente. Daniel, tengo que empezar a preguntarte por qué el Etna. Yo sé que tenemos volcanes en Chile y todo, pero es que las fotos del Etna no lo puedo superar. O sea, me parece que cuando uno le hablan de erupciones volcánicas, es como el dibujito de los niños, era como foto de libro de estudio.
Sí, y al final, bueno, es un volcán que nosotros lo hemos tocado en distintos noticieros y programas a lo largo de los últimos años, porque está en actividad bien frecuentemente, está en una zona que está bien poblada también del sur de Italia, es una zona a la que va mucha gente, y por lo tanto hay muchas fotografías y videos y qué sé yo, aparece mucho en medios el Etna, ¿ya? Pero es un volcán que... si bien ha tenido erupciones más grandes también, estos últimos procesos eruptivos han sido relativamente pequeños, diría yo, con eyección de material y todo, y salida de lava y escurrimiento por las laderas, pero no ha sido más que eso durante los últimos pocos años. Es bonito.
Sí, es súper bonito. O sea, se puede, bueno, ahí es cuando uno entra como en conflicto con lo que le gusta. ¿Se puede decir qué bonito que era? Porque, no sé, la gente se debe asustar, pero encuentro que es súper bonito.
Claro, yo creo que depende del acostumbramiento que tú tengas a ese tipo de fenómenos. De repente, para nosotros que vemos volcanes a cada rato hacer erupción, decimos, ah, bueno, bonito. A lo mejor gente que no está para nada acostumbrada a eso lo encuentra súper horrible. No sabemos, pues, depende, yo creo que de las vivencias de cada uno. Pero yo también lo encuentro bonito, la verdad. Aunque nunca he estado así en el Etna mirando una erupción, me gustaría así en el futuro.
Vamos, yo, tú sabes que puedo ir como periodista, me incluyo ahí con la Dani, podemos ir a Sicilia a darte pollo y podemos hacer un Rocadicto.
Sí, pero yo voy a ir de vacaciones, yo creo, no creo que sea un
rol de trabajo. No, llevarme. ¿Qué otro volcán hizo erupción en Chile? Porque en Chile también tuvimos bastante actividad volcánica.
Sí, mira, o sea, en cuanto a erupciones, la verdad es que te diría que no han habido. Lo que sí han habido es cambios de actividad. Ya lo que hemos visto durante el verano es que tanto en dos centros volcánicos, que son Laguna del Maule, y el volcán Hudson un poquito antes, han tenido cambios en su actividad, y eso significa esencialmente sismos, ya la presencia de algunos sismos de magnitudes que uno podría considerar pequeñas, del orden de 2, 3 o 4, que ocurren cerca de estos volcanes o de estos centros volcánicos y que tienen que ver con lo que pasa bajo la superficie, ya. Entonces Laguna del Maule, por ahí por la medianía de febrero, 15, 16 de febrero, tuvo algunos sismos, una acumulación importante de sismos hacia el suroeste de este complejo volcánico de la laguna misma. Para la gente que no sabe dónde está, Laguna del Maule se encuentra de Talca, siguiendo el camino hacia el Paso Pehuenche, que va hacia Argentina. Ahí al lado de la aduana hay una laguna que se llama Laguna del Maule, y todo eso es un complejo volcánico. Hacia el suroeste de esa laguna se encontró una acumulación de sismos, y entonces hace un par de semanas atrás el Senegiomin dio aviso, ¿no es cierto?, a NEMI, y se cambió la alerta a amarilla, en este caso, algo que ya había ocurrido en algunos meses atrás. Pero no había una erupción en ese lugar. Ya, y en el volcán Hudson es similar. También han habido sismos durante diciembre y enero y febrero. Y por lo mismo se cambió la actividad.
Daniel.
Sí, dime.
Sí, una consulta. Yo te quería consultar o que contara un poco acerca de cómo se monitorean estos volcanes, porque tú estás hablando de sismos, ¿cierto?, en estos, asociados a estos centros volcánicos. Pero es importante decir que tenemos en Chile, ¿cierto?, algún monitoreo de estos volcanes, y esa es la manera de que lo sabemos, ¿cierto? No sé si tú puedes contestar un poquito más.
Sí, claro. La institución encargada del monitoreo volcánico en Chile es el Senegiomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ellos, a través del Observatorio Volcanológico, tienen una serie de instrumentos desplegados a lo largo de Chile. No pueden cubrir todos los volcanes de este país, porque son muchísimos, cubren esencialmente los que tienen más actividad reciente, y el instrumental consiste esencialmente en sismómetros, sensores de deformación superficial en algunos casos, y en algunos otros casos también cámaras que permiten, algunas son termales y otras son esencialmente del espectro visible, para ver si el fondo del volcán tiene o no una actividad evidente en su cumbre, por ejemplo. Además de otros sensores de otro tipo, ya, pero esencialmente son eso, el instrumental del que está compuesta la red nacional.
Bueno, comentando también un poco con el tema de los volcanes, en febrero estuvo de cumpleaños un volcán. Suena súper raro cuando decimos que hubo un cumpleaños volcánico, pero finalmente...
¿Cómo los volcanes pueden tener cumpleaños? ¿Cumpleaños de qué?
Lo vieron nacer. Un día nació un volcán, hace 78 años aproximadamente, en México. De repente,
si usted está en la Tierra... Esos volcanes que aparecen de la nada.
Claro, los monogenéticos, finalmente. Pero empezó a inflar la Tierra y de repente, ¡puf! Vieron que salió ceniza, salió bastante material del volcán, y ya después este creció aproximadamente 400 metros en 10 semanas. Fue bastante rápido el crecimiento que hubo. Pero el volcán Paricutín en México tuvo de cumpleaños el 20 de febrero. Como para mencionar lo que pasó en el...
Mira, cumpleaños feliz ahí. Ya, oye, Daniel, me pareció súper entretenido. Vamos a seguir hablando de volcanes, porque el Etna y todos estos volcanes nos siguen dando tema y actividad, literalmente. Maca, tú tenías otra noticia súper entretenida que contarnos. Cuéntanos.
Sí, yo hace poquito encontré un artículo, bueno, que en realidad en vacaciones como que no me dediqué mucho a buscar, así que me puse a rebuscar algunos artículos interesantes. Yo les quería compartir uno que se publicó el 25 de enero, lo publicó un grupo de arqueólogas junto a un grupo de otros científicos de la Pontificia Universidad Católica de la Universidad de Oxford. Ellos hablan sobre cómo se intensificó la actividad agrícola en el desierto de Atacama en el año 1000 después de Cristo. ¿Tú te imaginas, Claudia, cómo se pueden obtener, por ejemplo, el agua y los fertilizantes en una zona tan árida, por ejemplo?
No, y menos en el 1000 antes de Cristo.
¿Cierto?
O sea, uno ve los bonitos animados como con el palito y los pozos, pero...
Sí, algo más o menos así describen, que es como contar un poquito que a través del registro arqueológico, ellas tomaron muestras de grandes sistemas agrícolas, que justamente en esta época tenemos que trasladarnos a la civilización ya preincaica, y que sostuvieron asentamientos durante muchos siglos alrededor de barrancos y oasis. Entonces, de esta forma se suplía muy bien la manera de poder... De poder suplir la escasez de agua. Sin embargo, los nutrientes obviamente no son fáciles de obtener, dado a la aridez del suelo, y lo que ellas finalmente descubren es que la gran fuente de nitrógeno, en este caso como nutriente, lo obtienen a través del excremento de las aves marinas, es decir, del guano. Y este sí que es un hallazgo bastante interesante, porque anteriormente, en este tipo de investigaciones, sobre todo en las comunidades atacameñas, más o menos de esta época, se hacía esta relación con que las comunidades se alimentaban específicamente de peces, ¿ya? Y esto se pudo deslumbrar a través de estudios isotópicos, ya que de isotópicos de nitrógeno específicamente, que son estos átomos que son del mismo elemento, en este caso el nitrógeno, pero que difieren en su masa atómica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si encuentran más de nitrógeno 15, está referido a una cierta especie, ¿ya? En este caso decían, bueno, si por ejemplo el colágeno de los esqueletos de humanos contiene más delta de nitrógeno 15, que son estos isótopos, se daba a entender que los humanos de esta época se alimentaban de peces, ¿ya? Porque los peces también tienen un alto contenido de este isótopo. Sin embargo, al descubrir que hay un gran fertilizante, ¿cierto?, que proviene del guano, lo que ellas infieren es que, si bien se sigue corroborando que las comunidades se pueden seguir alimentando de peces, se infiere indirectamente que a través de las aves marinas que comieron el pescado, luego excretan, ¿cierto?, este guano, y luego eso se convierte como fertilizante para los cultivos. Entonces, la gran cantidad de guano que pueden excretar las aves sí se correlaciona mucho más con la gran cantidad de nitrógeno 15 que, por ejemplo, se encontró en los esqueletos de los humanos y también en las muestras, de los sistemas agrícolas, como son estas muestras, por ejemplo, de plantas, que están muy bien conservadas y que pueden hacer este estudio también de isótopos.
Está bien enredado tu estudio, no te voy a negar, pero en el fondo el tema es, ¿para qué te vamos a mentir? Pero el tema, entonces, déjame ver si entendí bien. El tema es que efectivamente el guano, que nosotros sabíamos que, de hecho, en algún minuto durante mucho tiempo el guano fue un producto económico importante para el país. Exacto. Digamos, en esta zona se detecta esta presencia a través tanto del consumo de peces como del excremento de las aves que comen peces. Eso.
Exacto. Sí, lo que pasa es que anteriormente no se había hecho esta correlación de manera tan directa con que los suelos agrícolas estaban fertilizados por el guano, sino que más bien, perfecto, se había hecho esta relación directamente con el colágeno de los huesos o de los esqueletos de los humanos. Entonces, tratando de poder identificar cómo era la fuente de alimentación, se pensaba que era netamente desde los peces. En cambio, ahora se dice, bueno, sí hay un sistema agrícola y esta fertilización proviene, hay un responsable, en este caso era el guano de las aves. Y que dejar en claro también que hoy en día en Chile está prohibido, por ejemplo, extraer el guano de las aves, como también las aves marinas, y que obviamente está penalizado.
Así es. Hoy Maca está súper entretenido y distinto la noticia que trajo. Ahora vamos con la Dani, que tiene algo que decirnos antes de ir a la segunda canción.
Claro, Claudia. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Con esa tremenda mención del SEGA, vamos a escuchar a Hole con la canción Malibu. Ventilada, usted se ha dado cuenta, ¿quién le voy a querer engañar? Ya me conoce, pero es que estaba tanto rato sin febrero, sin programa, amarrada, sin poder hablar de geociencias, pero este programa tan bonito que es Rocadictos, que hacemos entre el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Rodrigo, tú, por supuesto, algo pasó en la Antártica y nos vas a venir a explicar qué exactamente fue lo que pasó, porque yo solo vi las fotos. Entonces no entendí cómo era, si veía una grieta, que era como el de la ardilla de la hiera del hielo, eso podía ser un desprendimiento de un iceberg. Cuéntame qué pasó y qué vimos y qué no vimos.
Claro, esto es algo que ha estado en las noticias los últimos días, ¿verdad? Y es acerca de este iceberg gigante que se desprendió en un lugar que está, para que la gente se imagine, esto está fuera de lo que sería el territorio antártico reclamado por Chile. Entonces, esto está más o menos, si ustedes se imaginan, en el medio del Atlántico y bajan directo hacia el sur, van a llegar a un lugar que se llama la plataforma de Brown. Y ahí hay una base, de hecho, una base inglesa que es bien particular. Y ahí se desprende este iceberg gigante, este témpano gigante, que tiene más o menos como 1.200 kilómetros cuadrados de extensión. Eso es más o menos como el doble del área de todo el Gran Santiago. O sea, de todas las comunas que están tocando y un poco más allá de la circunvalación Américo Vespucio, eso tiene que multiplicarlo por dos y le da más o menos el tamaño del iceberg. Entonces es algo mayúsculo, es gigante, ¿ya? Y claro, como tú decías, esto parte porque, bueno, este lugar se monitorea constantemente porque justo arriba, y lo más interesante, yo no sé si las noticias han hablado de esto, pero justo en el camino de esta grieta gigante está ubicada una base que es muy bonita del programa antártico inglés, ¿ya? Y ellos corren esta base hace poco más de 2 años, en un proceso largo, justamente para hacerle el quite a esta zona que se predecía que se iba a fracturar y que se iba a desprender este hielo. Entonces, primera cosa, ¿verdad? Esto es algo gigante y ahí la ciencia, porque ellos lo que hacen es que tienen instalados GPS en distintas partes de la plataforma de hielo. Ellos también hacen estudio de radar de penetración de hielo. Esto es como una ecografía del hielo. Y toda esa ciencia resultó en varios años ya, como en 2015, ellos sabían que esta grieta estaba creciendo. La empezaron a monitorear y dijeron, ¿saben qué? Hay que correr la base porque estamos justo en el camino de esta grieta y no podemos ir a la hora. O sea, podría haber pasado, si no se hubieran corrido, que en este témpano flotante hubiera ido flotando la base arriba instalada, ¿verdad? Y no empezaba a navegar y pasándolo bien arriba del témpano. Y yo no sé si esto salió mucho en la prensa o no, pero esa base tiene son una serie de módulos que son como unos contenedores bien grandes, de varios metros, que tienen esquíes. Entonces la base completa, que es grande, se puede trasladar. Entonces se desarma y la empujan con tractores de nieve y se la llevan a donde quieran. Y de esa manera le pudieron hacer el quite a esta grieta y a otra más que está amenazante, que está en este momento creciendo en dirección hacia donde estaba la base. Entonces ellos corrieron esta base más o menos 7 kilómetros desde el lugar de la grieta en un procedimiento que tomó poco más de 3 meses y donde se demoraron como 3 años en hacer todos los cálculos necesarios para identificar el nuevo punto donde instalarla. Pero es bien espectacular, es una base que...
No
es
como una casa rodante que yo llego y la muevo, no es...
No, esto, imagínate que son 8 módulos de varios metros, donde hay laboratorio, hay habitación, hay comedor, hay lugares de generación de energía. Esto se desarma, se traslada de a uno. Esta base tiene la particularidad que son como, imagínense, un contenedor grande con unas patas largas y uno esquía abajo. Y esas patas largas se estiran además. Entonces tienen que ajustar todo eso y luego lo tiran con unos tractores. Y así se la cambian de lugar. Así que eso, se demoraron algo así como 13, 14 semanas en mover toda la base.
Voy a mirar en Google a ver del tamaño de los esquí, me quedé intrigada y los voy a mirar ahí en... ¿Y hay una página o algo, Rodrigo, que puedas recomendar cuando uno quiera mirar este tipo de cosas? ¿Dónde, si yo ahora quisiera quedar intrigada con los esquí, dónde miro estas cosas?
Se los vamos a compartir. Hay una página bien bonita que es de lo que se llama el British Antarctic Survey, que es el BAS, donde tienen una descripción, video, hay fotos, esquemas de la base, pueden ahí saber todos los detalles que se necesitan hacer desde de esta base, que se llama Halley, con el cometa.
Buenísimo, ahí lo vamos a poner después
en
las redes sociales de la semana. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Chiquillas? No, quedó súper claro. Muy bien. Maca, tú tenías otra cosa que te había llamado la atención. Cuéntanos.
Sí, la verdad es ser cortito. Les cuento que hay una fundación que se llama Tara Ocean y que ellos tienen una misión súper bonita, que son, ellos realizan misiones científicas destinadas a estudiar el impacto del cambio climático en el océano. Y en conjunto también las crisis ecológicas, que son producto de las consecuencias. Y todo lo hacen a bordo de un velero que se llama el Tara. El Tara ya hasta la fecha ha hecho 4 grandes expediciones y ha recorrido más de 400.000 kilómetros. Y lo interesante ahora de esta última expedición, que comenzó el año 2020, en diciembre, es que justamente va a recorrer la totalidad de la costa chilena entre febrero, ya comenzó, ¿cierto?, y finaliza en abril de 2021, finalizando en Iquique. Para luego dar una vuelta, ¿cierto?, por Guyana, para bajar por el Océano Atlántico, y se espera que en octubre del 2021 pase por Salvador de Bahía, para luego continuar hacia la Antártica entre noviembre y diciembre del 2021. Y finalmente debiese ya terminarse todo con un cruce en todo el Pacífico Atlántico para poder llegar a Bretaña ya en el año 2023. Y ahí se terminaría esta gran expedición, que es una expedición a largo plazo, que va a reunir una cantidad muy alta de muestras. Y son más bien tipos de muestras de tipo metagenómica, que nosotros no tenemos metagenómicas. Esto se refiere específicamente al estudio del material genético. Por ejemplo, van a obtener material como ADN, ARN, y además se van a tomar muestras de distintos organismos que tienen diferentes tipos de tamaño. Ya se espera que se tomen, por ejemplo, muestras desde virus, que son los organismos más pequeñitos que podemos encontrar en el océano, hasta crustáceos, que son los organismos más grandes. Entonces, de esa forma se va a poder hacer como que tuviéramos un mapa, una radiografía del Océano Pacífico Sur, y que anteriormente no se ha hecho, por lo tanto no tenemos ideas quiénes viven, quiénes están, cómo se relacionan, si hay simbiosis, hay parasitismo, etcétera, y cómo eso se puede en el futuro, ¿cierto?, lo que estamos viendo hoy en día con el cambio climático, qué es lo que se espera que podría pasar, qué es lo que está ocurriendo, y cuáles son las eventuales soluciones para poder disminuir los impactos del cambio climático.
Entonces, me parece súper entretenido, Maca, ojalá que nos acordemos en el 2023 cuando tengamos roqueaditos para ver los resultados. Rodrigo, tenemos que ir a ese barquito. Ese está... No es excluyente, el Cabo de Hornos también. Sí. Usted sabe que yo no excluyo ninguno. Todo, yo quiero ir a todos. Sí,
todo, no.
Está bien.
Hay que hacerle dedo a lo que pase por ahí navegando, ¿no?
Obvio. Yo creo que hay que hacerle una llamada a los chiquillos del Tara. Oye, Maca, sí. Estaba súper entretenido. Chiquillos, en pro del tiempo nos tenemos que ir porque el primer programa estábamos todos medio atorados, y cuando digo todos empiezo por mí, de hablar. Y hablar de geociencia y repasar todas estas cosas tan bonitas que nos pasaron el verano. Antes de irnos, agradezco todo su tiempo a todos los que vinieron con nosotros y, como siempre, las recomendaciones rápidamente. Cami.
Tengo una recomendación de la unidad de vinculación con el medio de la Universidad de la Frontera en Pucón,
el cual los invita a todos mañana a participar de un webinar internacional denominado Planes de Emergencias Volcánicas, Experiencias Latinoamericanas, el cual va a invocar diferentes profesionales de las áreas de los observatorios volcanológicos para analizar un poco cómo corresponde la preparación en Latinoamérica y en Chile al enfrentar una erupción volcánica. El evento va a ser transmitido vía Zoom si ustedes quieren inscribirse, y también va a ser emitido por el canal de YouTube de la misma institución. Todos los enlaces estarán disponibles en nuestras redes sociales.
Acá. Gracias, Dani.
Yo les quiero recomendar Tahuatahua Milenaria, un documental realizado por el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins. El registro está disponible en YouTube, en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Buenísimo, yo aquí quiero recomendar la película en Netflix que se llama The Dig, o La Excavación, que habla de una cosa maravillosa, de un arqueólogo autodidacta en Inglaterra en 1939, que es además el maravilloso Ralph Fiennes, que él solito con su mala y su paciencia excava los vestigios de un barco vikingo en el sur este de Inglaterra, cerca de Felixstowe. Chiquillos, con esas recomendaciones, todas van a estar en nuestras redes sociales. Síganos en redes sociales. Cualquier cosa, pregúntenos. Somos súper accesibles y a veces hacemos lo mejor por responder sus preguntas. Bueno, esto ha sido todo y nos veremos el próximo miércoles con más Ciencias de la Tierra, con los panelistas y con otras noticias. Los esperamos. Gracias, chiquillos. Que estén bien. Cuídense.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.